Ahora, hermanos, voy a invitarle a que abra su Biblia a Lucas capítulo 8. Vamos a darle inicio a lo que es esta consideración de nuestra nueva serie. Yo le voy a invitar que en su tiempo devocional, en su tiempo entre la semana, tome el tiempo y escudriñe las Sagradas Escrituras. Siempre hay algo nuevo, siempre hay nuevas enseñanzas, algo diferente que quizás la primera vez cuando la leemos no lo capturamos, pero repasando los textos nos ayudan a entender las dimensiones y el impacto que el Señor Jesucristo dejó cuando Él caminó en la faz de la tierra. Antes de entrar al texto, nomás quiero recordarle que después del servicio, saliendo por las puertas principales, a mano izquierda va a haber unas mesas con galletas, con toda libertad. Vaya, primero visite al hermano Luis antes de salir, luego continúe su salida, vaya a agarrar unas galletas. Hoy estamos celebrando lo que es la celebración pública de nuestra hermana Holly. Ella ha concluido su ministerio y su tiempo aquí en la iglesia de New Hope. Ella trabaja con niños, familias, entonces ténganos en oración, tanto para ella en su nueva oportunidad y también para nosotros como iglesia para encontrar una nueva o nuevo director que dé liderazgo a todo lo que es el ministerio de familia y ministerio infantil. Bueno, vamos a leer el texto. Voy a leer los primeros cuatro versículos. Sé que ahí la pantalla dice del versículo 4 al 15, y ese se llama la parábola del sembrador. Esto también, hermanos, para que ustedes, los que están apuntando notas, se encuentra también en Marcos capítulo 4 y se encuentra en Mateo capítulo 13. Entonces, usted, no sé si usted acostumbra, pero tome las otras dos citas bíblicas y póngalos al lado de la cita que encontramos aquí en San Lucas. Y usted va a notar diferentes aspectos de lo que se habla tanto en Mateo y en Marco que no están incluidos aquí en el Evangelio de Lucas. Y no se mortifique porque a veces las cosas aparecen ser que hay como una pequeña diferencia en el narrativo. Acuérdese, eso es parte de lo que nosotros llamamos los evangelios sinópticos. Eso es parte de un relato que se nos está dando de diferentes perspectivas para que nosotros podamos capturar el sabor de la enseñanza que se nos está dando. Ahora, Lucas capítulo 8. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y las aldeas cercanas, predicando. Una de las diferencias que usted va a encontrar en Mateo y San Marcos es que ellos dicen el Señor estaba enseñando. Aquí Lucas nos dice que estaba predicando. Enseñar y predicar son dos cosas muy distintas, porque predicar tiene que ver con la proclamación. ¡Hey, Cristo! Cristo te ama y uno empieza a proclamar la verdad y la bondad y la gracia de Dios. Pero una enseñanza es un poco más distinta porque entras más a menudo al tema. Y eso que el Señor estaba haciendo. Creo que cuando uno de nuevo regresa a Mateo capítulo 4 versículos 23 al 25. Jesús hacía tres cosas de su ministerio. Proclamaba el reino de Dios. Proclamaba las buenas noticias del reino. Esas noticias que traen gran gozo y felicidad y una nueva vida a los seres humanos que responden a esa proclamación. Pero también allí en Mateo capítulo 4 versículos 23 y 25 nos dice que no solamente Jesús proclamó, también enseñó. Eso era parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo mientras que Él caminaba la faz de la tierra, de proclamar las buenas noticias, pero también dar enseñanzas de las implicaciones de ese nuevo reino. Y luego la tercera cosa que uno descubre es que el Señor Jesús sanaba las enfermedades de la gente, que nos deja entender que el evangelio completo no solamente se trata de nuestra alma. El Señor Jesús también desea que físicamente estemos bien. Sería peligroso solamente hacer todo espiritual. Pero el Evangelio toca todas las dimensiones de nuestra vida, tanto lo espiritual, lo intangible, como lo tangible, lo físico. Y el Evangelio sí impacta la manera en que nos conducimos. Entonces continúa el texto y dice: él estaba predicando y anunciando las buenas noticias acerca del reino de Dios. Eso es sumamente importante para entender el contexto de lo que vamos a considerar. Llevó consigo a sus 12 discípulos junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Tener testimonio vivo, así como tuvimos con el hermano Fermín, que nos cuenta un testimonio de la gracia de Dios y el poder sanador del Señor sobre su vida. Gloria a Dios por eso, porque aún en el siglo XXI el Señor continúa sanando. Gloria a Dios. Y luego continúa diciéndonos que entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza. Wow, qué nombre, Chuza. No Chusma, Chuza. Administrador de Herodes. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Eso también, en otra ocasión hablaremos de eso, pero mire los mismos discípulos cómo apoyaban financieramente la obra del Señor. Qué bonito es ver eso en la vida de los seguidores. Y luego el Señor nos, algo que Lucas dice muy interesante, ¿no? Dice, cierto día, versículo 4, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Y así va la parábola, versículo 5. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. A otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Versículo 8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas cayeron y produjeron una cosecha que fue 100 veces. Wow, imagínense una cosecha que le dé 100 veces el resultado de lo que usted sembró. Una semilla, wow. Y luego dice, después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Hermanos, yo le voy a pausar aquí. Y esto es sumamente importante en el entendimiento de esta parábola. Y no solamente esta, déjeme decirle, esto es sumamente esencial para entrar al reino de Dios. Mire, mire lo que dice adelante, versículo 9. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significaba esta parábola? Él respondió, a ustedes se les permite entender. Okay, hablándole a los discípulos, no a toda la multitud de gente, solamente a sus seguidores. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizó parábolas para enseñarles a los demás, para que se cumplan las escrituras. Ahora él está citando las escrituras de la antigüedad, que es el Antiguo Testamento. Mire, cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Wow. Continuemos. Ese es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 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 Que no haya confusión en eso. Versículo 12. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Versículo 13. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Versículo 14, las semillas que cayeron entre los espinos representan a aquellos que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y finalmente, versículo 15, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella con paciencia, producen una cosecha enorme. Hermanos, esto es la palabra del Señor. A veces no me gusta, a veces no cae bien. A veces es difícil de masticar. Sin embargo, es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y esta palabra tiene mucho que enseñarnos. Primero, uno debe considerar que esta palabra, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Porque aquí se nos está hablando de una parábola. Y para guardar tiempo, yo sé que hay muchas definiciones que muchos estudiosos y eruditos pudieran darnos que serían muy elocuentes de lo que yo les voy a contar. Pero hablando con el pastor Matthew, creo que ambos decidimos que esto sería una buena definición para los propósitos de esta serie. So, ahí le va la definición de lo que es una parábola. Según nuestro contexto aquí en la iglesia para este sermones. Una parábola se pudiera decir que es una historia. ¿Sí? Yo sé que muchos quieren tomar la aplicación moral o una verdad, una virtud que se nos debe dar. Pero una historia, ¿sí?, que Jesús cuenta para dar a conocer las prioridades del reino de Dios. Okay. So, una parábola es una historia que el Señor Jesucristo nos da para darnos a conocer las prioridades del reino de Dios. De manera que aquí, por las próximas semanas, hasta julio, vamos a estar considerando diferentes historias, diferentes parábolas que nos van a dar a conocer las prioridades del reino de Dios según las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya teniendo esto, uno puede ver que esta semilla no era algo nuevo en el conocimiento del pueblo de Israel. Esto ya tenía un largo historial que ellos habían escuchado esto. Tan solo si usted analiza, por ejemplo, los escritos apócrifos, y usted va a segunda de Esdras, capítulo 9, versículos 30 y 33. Usted va a notar que aún desde aquel entonces se le decía al pueblo de Israel que ellos habían descuidado, ellos habían marchitado, ellos habían permitido que la semilla de la ley de Dios puesto en el corazón de ellos llegara a producir nada. Esas son palabras bien fuertes. Ese mensaje es duro, pero creo que cuando reducimos el evangelio de Cristo a solamente, oh sí, Dios perdona mis pecados, es bonito eso, suena muy fascinante. Pero aquí se nos está sentando algo más que solamente el Señor perdonó mis pecados. Me gusta mucho cómo lo describió Warren Wiersbe, el erudito. Él había dicho, mira, es que Dios te rescata de las garras de la oscuridad, te rescata del poder del enemigo, perdona tus pecados, pero te rescata de y te pone para. Y mucha gente vive en el de, pero no viven para. Y eso es lo que está llegando el Señor Jesucristo con esta parábola del sembrador. Ahí se describen a muchas personas, una multitud, tal como la de nosotros, quizás mucho más grande. Pero dentro de una multitud hay muchas personas que existen. So vamos a considerar tres cosas esta mañana brevemente acerca de esta parábola. Okay. Primero, los primeros cuatro versículos nos explican que Jesús proclamaba este reino, proclamaba esta verdad, estas buenas noticias. ¿Qué era el contenido de este mensaje? Gracias por preguntar. Lo puede ver tan claro en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 17. El Señor Jesús decía: arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Arrepentimiento y un regreso hacia Dios. Y esto tan claramente lo vemos también en Marcos capítulo 1, versículo 15. Lo vemos en Hechos 3, 19. Este es el reino que viene por el oír y entender. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque toca nuestra sensitividad de escuchar. Muchos de nosotros batallamos con escuchar. No nos gusta escuchar bien. Y creo que aún Santiago dice, seamos rápidos en escuchar y lentos en responder. O sea, la práctica de escuchar el mensaje, algunos no lo quieren escuchar, otros lo rechazan, unos lo consideran por tontería. Ah, la religión. Pero el Señor está diciendo algo aquí. Vengan, escuchen, el que tenga oídos que escuche y entienda. Y mucha gente, aún en el siglo XXI de hoy, llenan las iglesias, llenan los sitios religiosos, pero no son seguidores de Cristo genuinamente. Eso es un mensaje bien duro, pero ese es el mensaje y es la palabra de Dios. Y deberemos que considerarla. ¿Y qué es lo que nos está hablando? Segundo, no solamente vemos que Él proclamó este reino de arrepentimiento y regreso a Dios, vemos que las verdades del reino no son para todos. Observen los versículos 9 y 10. Y esto tiene una base en la antigüedad, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. Pero mire lo que dice aquí en la versión de Lucas, dice: cuando miran, no verán. Realmente, cuando oigan, no entenderán. Esto está hablando sobre la multitud, porque el Señor habló en parábolas. Qué interesante. Uno como pastor, yo tuve que batallar. Como pastor, déjeme ser honesto, yo batallé con este texto porque sentí como que me estaba trayendo a una área donde yo me tenía que arrepentir. Porque para mí, como líder, pastor, la multitud me impresiona. Y no solamente yo, hay muchos que funcionan de esa manera. ¡Wow! Los números nos impresionan. Eso no fue el caso con Jesús, porque ahí leímos en el texto, una gran multitud llegó a escucharlo. ¿Se imagina con los prodigios y las señales y los milagros? Y yo me imagino un paralítico que llegue a la iglesia y Dios lo sana. ¡Wow! La fama de New Hope va a extenderse y yo le garantizo que aquí ya no va a caber la gente. Dios sana y restaura a los ciegos y sana y cura como al hermano lo sanó del COVID. Y este testimonio surge y sale y la gente va a llegar. Pero la multitud no impresionó a Jesús. Nos impresiona a nosotros como hombres, pero eso no impresionó a Jesús. Y es más, Él dijo: este mensaje no es para todos. Yo no sé cómo reconciliar eso, porque sé que Dios ama a todos y Él desea que todos lleguen a la salvación y no que se pierdan. Sin embargo, el mismo Señor entendió, dentro de una gran multitud, no todos que escuchaban el mensaje iban a ser receptivos a Él. Escuchan, pero no entienden. Miran, pero no capturan la esencia. Entonces, una verdad que deberíamos que considerar, porque esta parábola nos ayuda a autoexaminarnos. tanto el que es inconverso y está escuchando este mensaje, o la persona que ya tiene tiempo en el Señor y está volviendo a considerar las implicaciones de las prioridades del reino. ¿Por qué? Bueno, pues en esta parábola se nos habló que había semilla que cayó junto al camino. Versículo 12. Esta es la palabra. Esta palabra que no llega a estos individuos es como la palabra que les resbala. ¿Cómo se resbala? Como el agua al pato. ¿Te has visto un pato? Yo miro aquí en Minnesota los patos. Y yo toco el agua, wow, eso está bien congelado, pero a los patos no le hace nada. Esa semilla que se le cayó en el camino a este sembrador, son como el agua al pato. No se pega, se resbala. La semilla que cayó sobre la piedra en el versículo 13, son de aquellos que son tan emocionantes. Gloria a Dios por la emoción. Pero esta emoción sin transformación no es duradera, es pasajera. Son aquellos que se emocionan por los cantos de alabanza y la emoción del cristianismo y lo glorioso que es Dios. Pero cuando las cosas se ponen difícil, se evaporan. Ya no existen. Y luego también vemos esta piedra que cayó entre espinos. Yo traducí este en el versículo 14 como aquellas personas pasajeros que van sentados en el tren, gozando del viaje. Y hay mucha gente que llegan las sillas de la iglesia que son como pasajeros del tren, observando, gozando el viaje, pero nada más. Creo que ese es un poco más complejo porque esas personas conocen, leen la Biblia. Pero yo creo que esas personas son lo que llamaríamos el cristianismo de teoría. Conocen, pero no están siendo transformados por esa verdad. Y amigo, hermano, usted que está aquí escuchando este sermón, si la palabra que es la semilla de Dios que está siendo engendrada en nosotros no está brotando y no está creciendo, wow. Usted nota una semilla, ¿no? Una semilla, la siembra, ¿qué hace? Transforma el terreno, transforma el ambiente, transforma su sistema de eco, ¿no? Y transforma ese lugar. De repente ya no es una semilla, ya es una planta. Y esa planta está dando fruto, que nos lleva al último punto. La semilla de la palabra de Dios que es guardada y practicada produce una evidencia duradera. O sea, ¿qué se nos está diciendo aquí? ¿Es suficiente nomás llenar las sillas de una iglesia? No. Hay algo más que el Señor nos está llamando a hacer. Sí, Dios nos salvó, nos rescató, pero ese para tiene algo muy significativo. Recuerde, hermano, esas son las prioridades del reino. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Está usted agradeciendo a Dios por el estilo de vida y la mentalidad que tenemos hacia la iglesia? ¿Es mi actitud de que todos me sirvan y yo no servir? ¿Cómo estoy agradeciendo a mi Señor? Él es el Señor. Ese se llama el señorío de Cristo. Es lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Y si yo tengo una actitud que a mí me sirvan, entonces, ¿quién es realmente su Señor? ¿A quién realmente está sirviendo? ¿A Dios o a usted? ¿Qué reino es parte usted? ¿De su reino, su agenda, su prioridad o la prioridad del Señor Jesucristo? Esas son preguntas muy duras. Créame que yo no quería hablar esto. Y me perdonan si le ofendo, pero esto es la palabra de Dios. Y esa semilla de aquellos que perduran, que hay evidencia, son aquellos que, note bien lo que dice el texto, mire, se lo voy a leer para que no haya confusión. Versículo 15, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella, note bien, con paciencia. Con paciencia. ¿Usted sabe qué es lo más difícil en una relación interpersonal? Aguantar nuestras actitudes y caracteres. Es lo más difícil. Ay, hermano, me estás hablando como bestia. Pastor, usted se pasó. Me habló muy, muy, me faltó el respeto. ¿Por qué? Porque se nos alza el ego, la carnalidad. Pero aquí el Señor nos está enseñando un principio. Que, hermano, ¿qué es paciencia? Es esencial para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque paciencia no es un don del Espíritu, es un fruto del Espíritu Santo. Y eso se va cultivando, se va madurando, se va trabajando en nuestra vida. Por eso dice, aquellos que escuchan y se aferran a la palabra, con paciencia. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Un proceso. Déjeme terminar con este consejo del libro de Hebreos y así vamos a traer. Y perdón que ya me pasé mucho de tiempo. Que Dios nos hable, hermanos, de veras. Y es mi oración. Es mi oración que esto, este mensaje nos levante, nos anime. Mire lo que dice el autor de Hebreos a los creyentes. Mire, versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuide. A ver, diga eso conmigo, cuide. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. ¿Por qué lo digo? Porque yo también tengo que pedirle perdón al Señor por mi actitud. Yo le voy a decir honestamente, hermano, hay veces que es difícil amarlo a usted. Y yo sé que hay momentos que es difícil amarme a mí. Pero aquí nos manda que no se endurezca nuestro corazón. El corazón de estos que no recibieron la semilla es porque tenían corazón duro. Mire. Incrédulo que los aleje del Dios vivo. Posiblemente la dureza de mi corazón me aleje del Dios que ha cambiado y transformado mi vida. La respuesta es sí. Sí. Puedo convertirme en un apóstata creyendo una mentira. Y luego el versículo 14 dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que tenemos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte de todo lo que le pertenece a Cristo. Sea fiel, hermano, no se desanime, perdure, aunque se tenga que arrastrar. Pablo dijo, Juan el Bautista dijo, debo disminuir yo para que Cristo crezca más. Padre, en esta mañana, a los que estamos escuchando este sermón, Padre, pedimos perdón si nuestra actitud no ha reflejado la prioridad del reino. El reino de Dios no es como el reino del hombre. El reino del hombre obliga. El reino de Dios se trata de aquellos que escuchan, entienden y responden activamente a la verdad de ese reino. Padre, en esta mañana nosotros queremos escuchar. Necesitamos tu Espíritu que nos ayude a entender y necesitamos tu gracia para poder actuar.